Tenemos hoy de invitada especial a nuestro programa y en exclusiva a Mercedes Peón, quien viene de Galicia en España y actualmente se consagra como la más clara exponente del resurgir musical en España. Sus raíces toman nuevas formas, tradición celta con sabor ancestral que recobra vida con las gaitas y las percusiones tradicionales y se mezcla con los sonidos eléctricos más actuales. Su incisiva y moderna interpretación de la tradición está basada en años de estudio y recopilación de pueblo en pueblo en la región de Galicia. El timbre de su voz, la variedad de sus composiciones que arrancan en la belleza desgarradora de los alalás gallegos y culminan en temas eclécticos y descaradamente vibrantes, su amplio repertorio y el embrujo y la energía que se apodera de cada una de sus actuaciones hacen de esta mujer una apuesta segura por la continuidad de la música gallega. Poder, innovación, voz propia, explosión y sentimiento. Es un terremoto musical. Estos y otros adjetivos son utilizados por periodistas cuando han hablado de Mercedes Peón desde Galicia para el mundo. Un nuevo concepto que supera la tradición. Una de las mujeres más carismáticas de la escena de la denominada world music actual. Y después de profundizar en la tradición gallega durante más de 15 años, en el 2000 grabó su primer álbum en solitario llamado Isué. El tono de este disco de debut fue tan enérgico y fuerte que se convirtió en su propia marca. Después de esto, galardonada como una de las mejores voces de la música world music en Europa. Y ahora viene aquí a Australia en el marco de WOM Adelaide, que es del 10 al 13 de marzo próximos en el Jardín Botánico, precisamente de la ciudad de Adelaide. Ahí estuvimos hablando en tiempo libre con Mercedes Peón y eso fue lo que nos dijo.
بالي عايش في السويد طول عمري بالي 32 سنة في السويد أنا مصري عندي 33 سنة خلينا نعيش وشغلنا الشركة ريش فور أبورت
Encantada de estar con vosotros aquí. Bueno, pues fue, digamos, una forma de vida, más que una investigación, pues fue un descubrimiento de algo omitido, el reconocimiento de una misma, de tus esencialidades, porque vivimos en un mundo muy global y cada zona, cada tierra, cada clima, cada vegetación, flora y fauna de cada lugar conforman esa creación colectiva. Y si hablamos desde un punto de vista antropocéntrico, o sea, de lo que sería la construcción de las culturas humanas, por decirlo de alguna manera, entra esa lógica no global y más natural de las personas. En ese sentido, pues fue totalmente enriquecedor volver a ti en vez de estar fuera de ti.
Y no simplificando las cosas, también casi que todo empieza con una pandereta y con, digamos, ese inmiscuirse con las mujeres de Costa de Morte. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, es mucho, después de lo que acabo de decir, es una simplificación muy grande, ¿no? Pero, sí, vamos a ver, ¿cómo deciros? Yo, lo que es aquí en Galicia, y en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Pero en Galicia en concreto, que es de una zona de Europa, donde digamos que hay unos estados y esos estados tienen unos idiomas hegemónicos donde se instalan, digamos, un cierto poder a través de una cultura dominante. Entonces, esa cultura que estaba no latente, sino existente, simplemente que no con los mismos capitales que las culturas más impuestas hegemónicas, ¿no? Podemos hablar de género, podemos hablar de idiomas, podemos hablar de estatus social, podemos hablar de élites culturales, etcétera, etcétera. En el caso, digamos, más originario, que es esas creaciones colectivas a las que siempre me refiero, bueno, en mi mundo creativo y en mi posicionamiento sociopolítico también, digamos, eso estaba vivo, estaba ahí. Mis abuelos, yo vivo actualmente en la aldea de mi madre, donde aquí hace mi familia habitaba en Oza dos Ríos, que es donde vivo yo actualmente, desde hace 500 años atrás. Tenemos escritos de hace más de 500 años. O sea que, digamos, no es un descubrimiento, yo soy esto, pero digamos que esa creación colectiva más potente, un día estando en un lugar súper bonito que se llama Acosta da Morte, que es así como muy, muy salvaje, estaba tocando yo una pandereta, pero mal tocada. Así, bueno, es que sería complicado hablar de las tunas, ¿no? De algo de eso. Bueno, como se tocaba, digamos, desde un punto de vista, pues no sé dónde podría haber venido eso, ¿no? Como se tocaba en las universidades y por ahí, pero bueno, que no tenía nada que ver con la tradición más profunda de Galicia o de cualquier otro lado, porque ya sería tocar ternarios y todo esto, que es algo común a todo el grupo terráqueo. Bueno, pues salieron unas señoras de una bodega, que eran más jóvenes que yo ahora, me dijeron que tocaba mal. Cogieron la pandereta y de repente se pusieron a cantar, y aquello fue algo, no sé explicaros, algo
revelador,
increíble. Sí, fue abrumador y fue revelador. Me sentía parte de aquello. Bueno, lo mismo que puede ocurrir, hablo de Europa, porque no sé muy bien cuál es el imaginario, ¿no?, de un sitio tan grande como Australia, que creo que es más grande que Europa. O sea, hablo desde este lugar, ¿no?, desde lo que yo conozco, que podría ser a un paralelismo como si se escuchara a africanos o africanas tocar, ¿no?, porque Europa hace muchos, digamos, casi siglo y medio, que en cierta medida perdió ese contacto con la transmisión oral. Se crean grupos folk, pero que ya son de creación, que no es lo mismo que estar en esa creación colectiva, que no está escrita, que no está transmitida a través de partitura, sino que es una vivencia. Entonces, de repente tuve esa vivencia con estas mujeres. Los señores que estaban jugando una partida de cartas salieron, se pusieron a bailar una ribeirana, que ahora sería un poco complicado explicarlo. Pero bueno, quiero deciros, con una autenticidad y sin haber pasado por ninguna escuela, sino que es algo que se aprendía en las casas y que era una forma de vida. Entonces eso fue un impacto total, absoluto, y a partir de ahí, con 13 añitos, empecé a ir por las aldeas y a impregnarme de todo esto. Podría decir que fue una investigación, pero a día de hoy, con la distancia suficiente, creo que lo que fue la vivencia más importante. No sé lo que viviré a partir de ahora, ¿no? Pero esos 20 años fue una vivencia que me marcó de por vida.
Esto es lo que encuentro fascinante, Mercedes, el hecho de que hayas estado en diferentes aldeas de tu región, de Galicia, que te hayas impregnado de toda esa cultura y de toda esa tradición oral, si se quiere, y que de allí hayas creado esta musicalidad que da tu sello particular y que te da tu característica particular en el mundo de la música del mundo, en world music, y que te haya hecho revivir esa música ancestral y mezclarla con ritmos actuales, electrónicos, sampling. ¿Cómo fue esa transición y cómo llegaste a crear este tipo de musicalidad que te define como profesional y como músico y como artista?
Seguramente que una persona ajena a mí lo podría explicarlo. Bueno, yo voy a dar voy a intentar recomponer desordenadamente cómo pude haber llegado a ese punto. Podría decirlo de esta manera simple y abstracta en cierta medida, que es, yo me impregné del no mundo, digamos, del no mundo, el mundo que no es el mundo político, que no es el mundo de las ciudades. En los no mundos, los que son mundos pequeñitos, el pequeño, que son inmensamente grandes, ¿no?, pero me refiero donde el conjunto de las personas que conviven, pues pueden ser 40 familias, 50 familias, ¿no?, que pueden ser 150 personas. Entonces, esas personas que viven en un hábitat determinado, no necesitan la política porque todo es a través de la labor y del consenso. Cuando llegamos a las ciudades, esto ya hace muchos siglos, ¿no? Pero es lo que yo le llamaría el mundo donde ya se necesita asociarse, llegar a discusiones políticas, no tanto a través de reconocer a la persona que tienes enfrente, porque somos incapaces de reconocernos, somos millones y millones de personas para decidir cuestiones que son ya globales. Ahí es donde se necesita la política a través de asociarnos. Pues yo tengo un interés determinado, tú tienes el mismo interés, hay 100, 200, 5.000 personas que tienen el mismo interés y nos asociamos por intereses. Pero en el no mundo, no, es una convivencia. Todo depende de todo, todos y todas dependen unos y unas de los otros y de las otras, y también dependemos del lugar, de la naturaleza, del agua, del clima, etcétera, etcétera, de las producciones en conjunto. Entonces se decide a través de la labor. Vamos a poner esa música que yo recogí o donde tuve la vivencia en esos lugares que eran no pertenecientes al mundo político, pero yo soy un ser político. Soy una mujer del siglo XXI que vivo, bueno, ahora vivo en el campo, ¿no?, en mi aldea, pero soy una persona con intereses sociopolíticos, ¿no?, y tomo la responsabilidad como un ser político que soy. Entonces, esa música, en un momento dado de mi vida, digamos, es sabiduría, por decirlo de alguna manera, pues son 20 años de investigación. Cuando yo tengo la necesidad de expresarme libremente a través de mi creatividad, utilizo todas las cuestiones del mundo, pero estoy impregnada del no mundo. Entonces, sin ningún tipo de pudor, me expreso. Ahí surge estas composiciones y tal vez sí, ciertamente, esa singularidad a la hora de expresarme.
Singularidad también está bastante premeditada por el hecho de que tú eres una persona multiinstrumentalista, que tocas, de hecho, en tu último trabajo hasta 20 instrumentos. En ese sentido, ¿cómo una composición y una persona en tu nivel lleva a cabo tan grande y semejante producción, siendo tú básicamente la que interpreta la mayoría de los instrumentos?
Bueno, tengo que decir que yo no los toco todos bien. Soy una atrevida. Igual que puedo coger una copa y hacer sonido con una copa, pues tengo un clarinete, me encanta el clarinete y empiezo a trabajar con el clarinete y puedo estar pues 10 años detrás de un instrumento porque me encanta. O en un momento dado, coger un piano, y yo no soy pianista, pero la facilidad que da el trabajar con tu propio estudio, que no es más que un ordenador, y 3 o 4 aparatos periféricos previos, un buen micro, ¿no?, y cositas, reducido, no una exageración, algo que justo lo que necesitas, bueno, pues también borras y vuelves a grabar, ¿no? Entonces, digamos que investigo, me encanta investigar. Entonces, en esa investigación, pues sí, la realidad es que toco yo los instrumentos, pero no os penséis que soy una gran virtuosa con cada uno de ellos. Yo me considero sobre todo percusionista, gaitera, vocalista, toco el clarinete también, pero no soy una gran virtuosa, y toco teclados, y bueno, si me dejáis una trompeta que me encanta, pues algo haré, ¿no? Quiero decir que todo está en base a esa emoción, algo que estoy investigando y que son como pequeñas plataformas para poder expandirme. Y ahí esa investigación no siempre es algo airosa. Otras veces creo que sí, que consigo cápsulas maravillosas, por lo menos para mí, ¿no?, para tener mi trance. Y es una forma de vida muy bonita.
¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Tienes preparado algo novedoso?
Sí, estoy a puntito de acabar mi quinto trabajo en solitario, y aquí para inspirarme en cierta medida, aparte de las cuestiones sociales, ¿no? Que eso siempre te quita o te enfadas o ocurren cosas que necesitas plasmarlas de alguna manera, pues lo que hice fue, tuve la suerte de que me dejaron entrar en astilleros aquí en Galicia, en lugares donde hay cierta problemática y por otra parte una gran ingeniería. Y es muy curioso porque estuve en un portaaviones. No vais a escuchar esto, los que vengáis y las que vengáis a ver el concierto, no vais a escuchar esto. Tendrá que ser en otra ocasión si os agrada y queréis invitarme otra vez a semejante macro país maravilloso. Me dejaron entrar en un portaaviones en Navantia, que era propiedad australiana, que estaban haciendo, lo estaban construyendo aquí en Galicia, y entré en él y grabé, pasé dos tardes grabando, me hice un paisaje sonoro de la construcción, en esos dos días, ¿no? De los años y años que lleva a construir un portaaviones, pero sí que me hice un paisaje sonoro, y este último disco tiene muchísimo que ver con esa relación entre sonidos electroacústicos de la creación de un portaaviones mezclado con una hora de composición que, bueno, saldrá a finales de este año. Se publicará a finales de este año.
Nosotros estaremos pendientes entonces de también esa publicación, pero lo cierto es que te vamos a ver con tus otros trabajos aquí en Australia en el marco de Warm Adelaide, y estaremos también esperando, por supuesto, ansiosos a escucharte en vivo. Mercedes Peón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Tiempo Libre de Radio SBS.
Nada, un placer, un abrazo muy grande para todas y todos.
Cara.